Kirchner y el juicio político a la Corte.
Se cumple, te decía entonces, un aniversario clavado, 4 de junio, pues, 2003. Néstor Kirchner anunció y promovió juicio político a la Corte Suprema, la llamada mayoría automática instalada por el gobierno menemista. A partir de 1989, respecto a la cual el gobierno de Fernando de la Rúa, el que vino después, no hizo ni medio, el de gobierno de Eduardo Dualde quiso hacer algo y reculó, no se atrevió, y algo te contaré. Y esa mayoría automática, 5 jueces, que votaban todo lo que le convenía al menemismo, fallos vergonzosos, súper recomendable, siempre fue y sigue siendo el libro Hacer la Corte de Horacio Verbisky, tal vez una reseña frondosa, notable, igual, digamos, de esos jueces habían acumulado, y no estoy exagerando, docenas de denuncias en el Poder Legislativo, en el Congreso, docenas de distintos sectores. La Asociación de Abogados Laboralistas organizaba un día por semana el escobazo, una convocatoria en la cual la persona iba con escoba para barrer la corte en las escalinatas de tribunales. La concurrencia cada vez más creciente, el desprestigio de esa corte era gigantesco, y a la vez era poderoso, como toda corte. Eran 5 soldados. El presidente de la corte, Julio Nazareno. Había una canción con Nazareno, ¿no? Dale, dale, no. Pero Julio Nazareno tenía, ¿cuál era su virtud jurídica? Había sido socio de los Menem en su estudio jurídico. Un sujeto sumamente impresentable, sin ninguna trayectoria previa, salvo, por cierto, la de la verticalidad. Molineo O'Connor, Guillermo López, Antonio Vázquez, Antonio Moyano. La mayoría automática. Votaban todo lo que el gobierno, lo que Menem quería, siendo gobierno y no siendo gobierno. A Eduardo Dualde le dio un regalito de bienvenida. Dualde, recordemos, asumió a principios de 2002. Los jueces estaban de feria, no se molestaron. Pero el 2 de febrero de 2002, o sea, cuando todavía llegaban con la arenita o vaya a saber con qué, de la feria le propinaron un fallo que se caratulaba Smith. El clásico apellido gringo, ponele, pero el tal Smith era un acreedor, un hombre que reclamaba fondos del corralito, que le devolvieran en dólares lo que había puesto en dólares, lo que la Argentina era impagable, porque no había dólares para cubrir esa plata que con enorme desparpajo los bancos te daban plazos fijos en dólares. Eduardo Dualde le dijo una vez, el que puso dólares retirara dólares, ni siquiera era cierto. El que ponía pesos retiraba dólares. Vos ibas con 5 pesos y decías, quiero un plazo fijo por 5 dólares. Adelante, señor, adelante, ¿qué interés quiere? Los bancos hicieron una gambeta vergonzosa, estafaron a la gente y la corte dijo, bueno, el don Smith, vaya, don Smith, vaya y cobre. Era un chantaje fenomenal, una presión enorme sobre Eduardo Dualde. Hubo algunas otras. En un momento Dualde decidió hacer el juicio político, me consta. Inclusive convocó a cadena, o sea, llamó, pidió una cadena oficial, empezó a hablar y no lo hizo. Se me escapa por qué no lo hizo. Seguramente no le daban los números en el Congreso, no le daba el coraje, no lo sé. Lo intentó y quedó ahí. Néstor Kirchner llegó al gobierno con la idea fija de remover a los jueces de la Corte. Y empezó una tarea de zapa, por decir así, que llevaba como abanderado a Gustavo Vélez, que era su ministro de Justicia. Vélez en aquel entonces manejaba un perfil público muy diferente al actual. ¿Viste a Vélez últimamente? Tiene un cargo en el gobierno importantísimo desde el 10 de diciembre de 2019. No aparece. O sea, es un hombre de perfil bajísimo, pero bajísimo. No lo era en otros tiempos, lo es ahora. En ese momento, una figura con buen vuelo mediático, con mucha presencia, con buen discurso, y comenzó desde el primer día, el 25 de mayo de 2003, con él el 26, porque el 25 de mayo se asumió, a criticar a los jueces de la Corte, a marcar línea respecto a la posición del gobierno, diciendo, por ejemplo, cosas como esta en muchísimas radios de la Argentina. Escuchemos lo que decía Vélez entre el 25 de mayo y el 4 de junio de 2003. Ahí va.
Le estamos diciendo con toda claridad varias cosas importantes a los señores legisladores. Si encuentran causales para la remoción de algún juez, el Poder Ejecutivo no va a ser en absoluto obstáculo ni va a dar señales equívocas para frenar el avance de esas causales de juicio político y el apartamiento de los jueces de ese tribunal. En segundo punto, el Poder Ejecutivo me ha dado una instrucción precisa al Presidente de la República, no se va a prestar a ningún enjuague, negociación ni pacto de impunidad con la Corte Suprema de Justicia. Hay casi 50 causas nuevas, deberán analizar a los legisladores y el Poder Ejecutivo va a estar observando este tema con la lógica importancia, atención, que la inmensa mayoría de argentinos lo observan porque no vivimos en una caja de cristal y entendemos que también, como muchos argentinos lo pretenden, es importante que se den señales de transparencia y de renovación en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
Iván, no se escuchó. Tienen 50 denuncias nuevas. No nos prestaremos un enjuague, no hacía falta que fuera, digo, preciso Gustavo Vélez, claro que recibía instrucciones del titular, del único titular del Ejecutivo, que era el presidente Néstor Kirchner. Los supremos se dieron cuenta, Nazareno se dio cuenta, y Nazareno, que era muy, muy desafecto a hacer declaraciones públicas, en parte porque no necesitaba, porque contaba con el poder que tenía, en parte porque tal vez quería disimular que era también bastante negado, bastante bruto, que no soportaba una entrevista hecha medianamente en serio, cambió de criterio, se paró en las escalinatas de tribunales un día, el 3 de junio de 2003, había revuelo de movilero por el clima que se había creado, y ahí habló un ratito, y entre otras cosas dijo esto Julio Nazareno. Escuchen.
Porque se habla de acá un recambio, a ver si entendemos un poco, este un recambio del Ejecutivo, se votó para cambiar el Ejecutivo, no se votó para el Judicial, el Legislativo se va a votar en su tiempo. Esto se habla, se mezcla el Ejecutivo con el Judicial, y eso es un solo embrollo de canje, de renuncia. Hace bien el
país.
Pero
el no tiene ninguna intención de renunciar.
No, por el momento no.
Es
una
de poder.
Está jubilado. Están diciendo que acá la mayoría de los jueces tenemos que cobrar la de jubilación. Sin cobrar, por tanto no va.
Clarísimo, también Nazareno desafiante, diciendo, me quedo hasta que me jubilen, no se votó el recambio del Poder Judicial, y señalaba con astucia que tampoco se había votado el cambio del Legislativo, lo cual es cierto, porque las elecciones en las que ganó Néstor Kirchner se adelantaron a mayo, entonces Kirchner gobernó con la composición del Congreso que correspondía hasta el 10 de diciembre de 2013 y se votó un cachito antes. Nazareno se puso desafiante, y Néstor Kirchner entonces tomó una decisión que hizo historia, una decisión notable, que queda claro, por lo que le escuchamos a Vélez, que la tenía pensada de antes. Mi impresión en ese momento y ahora es que la provocación de Nazareno, que por otra parte en off insinuó que se venía otro fallo Smith aún peor, o sea, Nazareno amenazó por abajo, sotoboche, también al gobierno de Kirchner, que Kirchner adelantó su decisión, que la tenía pensada para un cachito más adelante. Tenía un par de tareas Kirchner en 2003, tenía 25% de pobreza, casi otro tanto de desempleo, estaba en default la Argentina, tenía que negociar con los acreedores, tenía decenas de cosas que hacer y también tenía esa tarea. Creo yo que la adelantó. Y entonces el 4 de junio pidió cadena nacional. A esa altura nadie lo sabía, pediría dos cadenas nacionales durante todo su mandato de 4 años. Esa fue la primera. Pidió cadena nacional y primero hizo un discurso cortín, que no era por ahí tanto desplayarse, habló 6-7 minutos. Hizo primero una exposición en un tono súper ponderado, que no es el que usualmente asociamos a Kirchner en tribuna, pero un Kirchner hablando con cadena, justificando la decisión que iba a anunciar, y dijo esto.
En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen. Impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren. Impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. Acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional. Es el pasado que no entiende lo nuevo, que se resiste a encarar cambios, no entiende que no estamos dispuestos a negociar el resultado de cuestiones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver.
Es el pasado, como si no hablas ese, Torquino, ¿no? Es decir, era su característica. ¿Qué te pasa? Diría en otro tono, ya lo escuchamos hace poquito. Ahí situó la situación, situó el enfrentamiento institucional y luego, segundo después, pues estamos hablando del mismo discurso en cadena, hizo este anuncio que estamos evocando hoy que era historia. Escuchémoslo, por favor.
Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste, célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Los cambios profundos no serán producto de la acción individual, ni frutos de pases mágicos o jugadas salvadoras. Por eso llamo a la responsabilidad del conjunto y sobre todo a la responsabilidad de los que tenemos roles institucionales que cumplir. Dios quiera que las instituciones estén a la altura de las demandas que la sociedad y la historia imponen en esta hora. Sin perjuicio de ello, y tal como lo sostuvimos en nuestro mensaje del 25 de mayo, estamos dispuestos a construir junto al pueblo y en el marco del ejercicio de su soberanía, la legitimidad de las instituciones.
A Dios rogando, ¿no? Dios quiera, dijo, y luego con el mazo dando. Directiva al Congreso de promover juicio político contra, se fue pensando, pero contra los 5 integrantes de la famosa mayoría automática. Recordemos, vale la pena recordar que el Congreso, el 4 de junio de 2013, era el mismo que tenía Duhalde, porque el Congreso no había cambiado. Duhalde no le dio los números, no le dio el coraje, no le dio la decisión, no lo sé. Kirchner decidió y se hizo. Los supremos hicieron los guapos por un rato, sobre todo Lazareno contestó alguna macana, se hizo el vivo, qué sé yo. Kirchner construyó ese juicio y construyó ese poder. Tenía los números en el Senado exactamente y los fue teniendo. Y lo fue teniendo, ¿por qué? Porque lo fue construyendo. Hacía palanca con el gigantesco desprestigio de la Corte, claro que sí. Trabajaba contra una institución desprestigiada, pero a la vez construía su propio poder. Te lo he dicho otra vez, hace poco sigo creyendo, el poder se construye, la representación no es algo fijo, no es algo estático, también tenés la capacidad de hacerlo. Nazareno se hizo el guapo un rato, alardeó y renunció. Kirchner entonces, me consta, Kirchner no conocía casi nadie del mundo jurídico, no era lo suyo el mundo judicial, no le interesaba eso. Entonces no conocía, entonces le preguntó a gente de su entorno, de su cercanía, dígame quién es un juez, cómo vamos a reemplazar a Nazareno con un juez que sea profundamente progresista, que sea garantista, que lo odien el establishment judicial y el establishment político. ¿A quién le preguntó? Hasta donde sé, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sí conocían y conocen mucho el mundillo jurídico. Los dos le dijeron Eugenio Raúl Zaffaroni. Y entonces Kirchner produjo ese enroque, cambió a Nazareno por Zaffaroni, a quien no conocía personalmente y con quien tenía algún entredicho, pues Zaffaroni había iniciado algunos juicios contra el gobierno de Santa Cruz por acciones que había habido en sus gobernaciones o en su intendencia. Igual lo puso, no le importaba, lo quería tener. Kirchner habló con Zaffaroni, que se lo presentaron, y le pidió lo mismo que luego le pediría a los demás juezas y jueces que entrarían a la Corte. Dos cosas y nada más. Dos compromisos, aparte, porque eso no se firma, es un compromiso. Dijo, uno, gobernabilidad. Ojo con la cuestión del corralito. No descompensemos la economía argentina con esa promesa incumplible que se empastó. Dos, memoria, verdad y justicia. Va a haber reapertura de los juicios contra la impunidad y tiene que haber un compromiso del tribunal en eso. Usted, doctor, doctora, ¿está de acuerdo? Sí, su señoría, usted va a ser miembro de la Corte. Le tocó primero a Eugenio Raúl Zaffaroni y luego entraron dos mujeres en la Corte. No había habido ninguna mujer en la Corte Suprema en democracia. Ninguna. Entraron dos. Ambas con trayectoria judicial. Una internacional, Carmen Argibay. Otra en el sistema en el esquema judicial argentino, Elena Hayton de Nolasco, que había hecho toda la carrera en el sistema judicial. Y luego, por último, Ricardo Lorenzetti, un hombre de un perfil bien distinto a los demás, porque no había pasado nunca por tribunal. Es un abogado de carrera, de provincia, santafesino él, que llegó a sumarse, que más bien tenía un vínculo con Cristina, un conocimiento con Cristina. Estos jueces no eran del tronco del kirchnerismo para nada. El presidente directamente no los conocía. Cristina conocía a algunos y otros no. Alberto Fernández también conocía, no eran nada. No eran nada, no eran nada en ese aspecto. Kirchner no puso una corte adicta, tal como él dijo. Puso una corte a la que le pidió dos compromisos y a la que le dio marzo. ¿Qué pasó con los otros jueces? Nazareno arrugó, Vázquez arrugó, López arrugó, renunciaron. Molina O'Connor se hizo el guapo, lo derrocaron. Se siguió el juicio político y el Senado se la dio por cabeza. Molina O'Connor fue a los tribunales internacionales, hasta el día de hoy no se sabe si resolvieron algo o no. No importa, no volvió nunca. El mérito de Molina O'Connor era ser directivo de la Asociación Argentina de Tenis, que es un mérito, inclusive hubiera sido un mérito para el gobierno macrista, digo, pero, en fin, era lo que tenía. Boggiano, con Boggiano había un par de dudas, porque Boggiano tenía algún prestigio como jurista, era un jurista un poco más serio que los demás, lo cual no era muy difícil, pero era más serio, tenía más formación, y tenía el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, en particular de sus sectores más reaccionarios. Con eso había un contraposición, dejémoslo, va a ser un hombre, se plegó a la mayoría automática por oportunismo, también se plegará por oportunismo a nosotros. Kirchner fue partidario de seguir adelante, fue el juicio más trabajoso también, pero le encontraron un par de fallos. Había alguno en que estaba involucrado un cierto grupo económico vinculado a quien llegaría a ser presidente después, olvidemos este detalle. En cualquier caso, Boggiano también fue depuesto por el tribunal. Kirchner formó entonces la corte que más tiempo duró en democracia en la Argentina, en cualquier periodo democrático, aunque obviamente el actual... La recuperación democrática actual es tanto más prolongada que las otras que prácticamente no importa. Fue la corte más estable, fue una corte seria durante mucho tiempo, con fallos mejores o peores, pero más o menos seria, y luego se fue diluyendo con el tiempo y se fue perdiendo. ¿Cómo se llegó de esa corte que fue seria y que fue estable a esta corte que es de la B, a la que tenemos ahora? Larguísimo de contar, no te lo voy a contar acá. Pero digamos que en el medio hubo muchísimas transiciones y pasos. Una importantísima que siempre hay que destacar, Eugenio Raúl Zaffaroni, el juez díscolo, rebelde, de izquierda, papá, cuando cumplió sus 75 años, dijo yo me cumplo con lo que ordena la Constitución y me jubilo. Cosa que no hicieron otros, como por ejemplo la doctora Hayton de Nolasco, que acudió a un subterfugio, para quedarse en la Corte. Falleció el juez Petracchi, un juez enorme, para mi gusto, tal vez el mejor juez de la Corte que hubo en democracia, o de los mejores, da igual, un juez con un profundo sentido de lo público. Falleció la doctora Argibay, falleció Carlos Fay, que era bastante antagónico con el kirchnerismo, pero que era un juez con quilates. Se fueron varios jueces, pasó todo lo que pasó y el punto quedó. Volvamos a lo primero. Kirchner construyó poder, construyó institucionalidad, creó una corte no adicta, higienizó la democracia, cumplió su palabra, y esto lo hizo, te insisto, porque a la distancia entonces agiganta a 10 días de haber asumido. Y cuando los votos estaban por ahí, eso me consta, lo construyó poder a partir del consenso, de nuevo, aprovechando el desprestigio de los demás, pero también empujando a los otros, con prepotencia de voluntad. Todo se hizo conforme a derecho, todo se hizo conforme a derecho. Volvemos a estudios, seguimos con gente de a pie.